Hola amigos, bienvenidos a esta edición de día miércoles del Portal del Villegas, que voy a partir recordándoles que hoy en la noche, así como mañana en la noche, porque viene Semana Santa y por lo tanto el fin de semana no hay espectáculo, hoy en la noche, miércoles, mañana jueves en la noche, hay flamenco en la Casa del Jamón, situada en Tenderine 171, a pasos de un estacionamiento subterráneo que está cruzando Agustina, de manera tal que llegar e irse es muy cómodo y seguro. Vayan, vayan, porque va a haber muchas demandas, sin duda alguna. Vayan reservando mesa al teléfono que aparece a mi derecha para estar cómodos, instalados, comer, beber, ver y oír el flamenco y pasarlo muy bien como lo pasa todo el mundo que va a esto. Continúo con mis libros que están esperándolo en el portal del Villegas/tienda. Hay un paquete, el hiperpack, de varios libros, 6 libros por 40 mil pesos. Puede comprar cada uno de los miembros de ese paquete también de a uno. Así que si prefiere, puede comprarlos agrupados de a dos, de a tres. Tenemos varios grupos preparados de antemano. Pero este paquete es súper conveniente porque son 6 libros, aunque parezca una foto con 5 a veces, son 6 por 40 mil pesos, estimados amigos. No olviden, es súper fácil pagar con tarjeta de crédito o con transferencia bancaria. Pongan la dirección para el envío del libro. Y el despacho es muy rápido en Santiago y en provincia, 1 o 2 días. Así es que eso. Bueno, el clima político que está reinando, que emergió, quizás está reinando hace rato ya, posiblemente, seguramente, pero está emergiendo a la luz pública, digamos. Me recordó el tema de esta novela que les voy a mostrar, que se llama La Debacle, y para que crean que no es una invención mía, se los muestro. Este es un libro del gran escritor francés Émile Zola, y trata de la debacle que fue para Francia la guerra franco-prusiana de 1870, donde, dicho sea de paso, combatieron tatarabuelos míos por un lado y por otro, porque tenía por los dos lados. La debacle de Émile Zola. Bueno, la izquierda, el oficialismo, ve venir una debacle política en octubre y luego más adelante las presidenciales. La ven venir de hace rato, con el asunto que ocurrió en el Senado, donde la derecha ganó la presidencia, y donde se notó, diría yo, en el ánimo de algunos sectores, especialmente eso que llaman el socialismo democrático, una cierta laxitud espiritual, un desgano por hacer todos los esfuerzos por darle la mesa a los comunistas. Un desgano que es el resultado de la pérdida de fe en lo que se está haciendo, en la pérdida de esperanzas, en la desesperanza, en el desaliento, y también en un deseo que tiene que simular en los sectores de eso que llaman el socialismo democrático, un deseo de que no salga con la suya la izquierda dura, que el país no llegue a lo que quieren llevarlo esta gente, y por lo tanto en el fondo de sus corazones, muchos de ellos lo único que desean es una derrota atronadora de la izquierda dura, para luego ellos hacer lo que les es más fácil, más cómodo y más sencillo, que es ser una oposición razonable para un gobierno de oposición, para un gobierno, en este caso, de la oposición actual, pero que sería el oficialismo. Llámenlo de derecha si ustedes quieren, aunque va a ser una cosa muy distinta a esa, muy distinta. De todas maneras, ven venir la debacle, ven venir el desastre, ven que sus planes fracasaron, ven y comprueban todos los días lo que les dije desde el primer momento, antes que se sentara en el sillón presidencial el señor Boric, que este gobierno era inviable. Y a propósito de eso me voy a referir al final o más adelante en el programa a los comentarios de un analista político que más o menos está en mi línea en esta materia, no porque él me copie a mí o yo lo copie a él, yo no lo conocía y él probablemente no me conoce. Simplemente la realidad es la misma, cualquiera que la vea con los ojos bien abiertos va a ver lo mismo. Bueno, ¿cómo se manifiesta esta debacle? Esta debacle que sufrieron ya en el tema de las constituciones, primero el rechazo de la constitución a la medida de ellos, segundo, el verse en la obligación de votar por la constitución que tanto detestaba, que es una derrota moral brutal, brutal. Votaron por la constitución de Pinochet, esa es una derrota, pero yo diría la peor de todas. Ven todas las semanas ver encuestas donde están en el piso, ven que el péndulo va hacia la derecha, como dicen algunos. Yo diría va hacia la oposición, porque esto ya no es derecha. Esto es simplemente oposición, y es una oposición muy distinta simplemente a decir en la derecha, como pretende la izquierda siempre para mantener en pie ese mono de paja que les gusta derribar una y otra vez. Y entre otras cosas en que se está manifestando esta sensación de que se les viene encima la debacle de Solá, es lo que dijo el señor Núñez del Partido Comunista, me parece, en el sentido que le pidió al gobierno que convoque, yo no sé en cómo se convoca esto, todo esto es lenguaje, ya lo vamos a examinar, es puro eufemismo para disfrazar lo que hay en el fondo, que convoque la presión social de la ciudadanía para sacar adelante las reformas, las maravillosas reformas que son el proceso, en el fondo, el proyecto de demolición del país. Bueno, hay mucho que examinar de esto, pero voy a partir con lo primero. ¿A qué presión de la ciudadanía se refiere el señor Núñez? La ciudadanía se ha manifestado ya claramente. Se manifestó, señor, el 4 de septiembre del año 20... ¿Cuándo fue? El 22, cuando le mandaron a que se metieran por donde usted sabe el proyecto constitucional que era el que quería la izquierda, que era el que quería el gobierno. Ahí la ciudadanía se manifestó claramente. Se manifiesta en todas las encuestas de opinión. Las encuestas son un hecho científico, no es una opinión, es una encuesta acerca del parecer y el sentimiento de la gente. Se manifiesta la presión ciudadana, o sea, de los ciudadanos en general, de una manera bastante clara. Entonces, ¿a qué ciudadanía se refiere el señor Núñez realmente? ¿Ah? La presión de la ciudadanía. Se refiere a sacar a la calle otra vez a los orcos, pues. A sacar a la calle a las bestias, a los energúmenos, a que destrocen todo lo que puedan y así asusten. Y a eso lo llama el señor Núñez la presión ciudadana. Que monten otro número del octubrismo, que algunos dan por muerto, pero no está muerto el octubrismo. El octubrismo nunca va a morir porque pertenece a, por así decirlo, es el fondo social siempre permanente de lo de abajo, que está siempre ahí, a veces durmiendo y a veces despierto, pero nunca desaparece. Otro número de octubrismo, otro número de violencia, otro número de saqueo, de vandalismo, de incendio. En eso se traduce la presión ciudadana del señor Núñez. No veo qué otra presión podría haber si esa otra presión de la ciudadanía, de los millones de chilenos, no de los cientos o miles de tipos que sacan a las calles, esa presión se está manifestando todos los días de la manera más explícita, más contundente y evidente. En otras palabras, lo que llama presión ciudadana es la extorsión que el señor Núñez quisiera que se llevase a efecto contra, qué sé yo, contra los senadores, contra los diputados, contra el público en general, meter cuco, como hicieron en octubre, y le resultó esa vez. Pero esta segunda vez, si llegan a hacerlo, si se atreven a sacar otra vez a su orco a las calles, el resultado, no porque es lo que haga el gobierno, evidentemente el gobierno no sirve para nada, lo que hagan otros va a ser muy distinto, se lo aseguro, se lo advierto. Se lo advierto, señor Núñez, va a ser muy distinto. Si usted saca a esa gente a la calle, va a tener otro resultado el asunto. Desde luego, va a producir un rechazo aún mayor del público, de la ciudadanía de verdad, no la que usted convoca. O sea, lo mejor que podría hacer para favorecer la causa de la derecha es efectivamente sacar otra vez a esta gente a hacer presión ciudadana. Y luego habla de las reformas, como si ya fuera algo establecido, que las reformas son una cosa buena que está ahí, y que no se puede implementar por la porfía, por la maldad, por la malevolencia a la derecha, a la oposición. Entonces hay que ejercer presión ciudadana. ¿De qué reforma está hablando? No son reformas. Es un proyecto de demolición del país. Pero sí es cuestión de recordar lo que proponían en la primera Asamblea Constitucional, pues. Querían fragmentar incluso geográficamente el país. Querían terminar hasta con costumbres y con valores nacionales. Querían terminar con el sistema político, con el sistema bicameral. Querían terminar con todo. Y lo siguen diciendo cuando hablan de demoler el sistema neoliberal, que son prácticamente todas las instituciones que han permitido este país, que le permitieron a este país crecer y sacar de la pobreza a millones de personas. Entonces, eso no son reformas, ese es un plan de demolición. Y por eso que el señor Quintana, creo que era, en algún momento hablaba de la retroexcavadora. Las retroexcavadoras no se usan para construir, se usan para demoler, ¿no es verdad? Y eso es lo que quería Quintana. Ahora quizás está usando otro lenguaje porque cambiaron los tiempos y se pegó el alcachofazo. Pero esas son las reformas para las cuales el señor Núñez quiere que el gobierno convoque a los orcos, que les abra la jaula para que salgan a hacer eso que él llama presión ciudadana. El señor Carmona, que preside el Partido Comunista, salió a apoyar a Núñez. Pero lo hizo con un lenguaje civilino y camuflado. Debe tener un par de puntos de IQ más que el señor Núñez. Entonces se le ocurrió camuflar un poco. Y habló de las movilizaciones, las describió como lo que nunca fueron. Como si se nos hubiera olvidado lo de octubre del 19. Las pintó como que fuera simplemente una manifestación del derecho de opinión de la gente. Como que las movilizaciones, por lo tanto, que está convocando Núñez, fueran una inocua manifestación, no sé cómo, dónde, en qué método, en qué mecanismo, en qué plataforma. En una manifestación del derecho de opinión de los grupos de interés, dijo además. Miren cómo disimula lo que realmente significa para ellos, para los comunistas, las movilizaciones. Ellos saben perfectamente si ellos las organizan, pues. ¿Cómo no van a saber? Pero no las describen como lo que son, como una jauría de incendiarios y de criminales, sino que son una manifestación del derecho de opinión de grupos de interés. Eso se llama hipocresía. Tenemos que asumir entonces que la quema que llevaron a cabo en octubre del año 19, sus camaradas, señor Carmona, fueron una opinión y estaban opinando. Tenemos que asumir que las hordas que se juntaban todas las noches en la Plaza Baquedano a mear, a cagar, a romper el monumento de Baquedano, que tuvieron que finalmente sacarlo, a destruir los locales alrededor, a ejercer violencia, era una opinión, era un simposium. Poco menos que estuvo ahí presente Platón en la cuestión. Luego habló, porque ya se dejó llevar por esta onda del eufemismo, ya, digamos, perdió totalmente la compostura desde el punto de vista de acordarse de quién es él y qué es lo que realmente piensa. Y habló de que se trata de influir manifestando un argumento. ¿Cuáles argumentos manifestaron en la Plaza Baquedano los chantas que se juntaban ahí todas las noches, señor Carmona? ¿Cuáles fueron los argumentos que desplegaron en un pizarrón los que quemaron las estaciones del metro? ¿Los que arrojaban bombas Molotov? ¿Los que siguen arrojando en los colegios? ¿Cuáles son los argumentos, los raciocinios que están expresando esos movilizados? Si ya conocemos a qué llama usted movilización, llama a la presión brutal, a la violencia, pero si eso forma parte de la doctrina de ustedes, la violencia revolucionaria. Las revoluciones, ustedes mismos dicen, las revoluciones no se hacen con argumento en un pizarrón, se hacen con fuerza, con violencia, con dureza. Pero tienen que mentir y disimular, porque los tiempos no están para decir las cosas de frentón. Las cosas las dicen de frentón cuando ya tienen el poder en las manos y por lo tanto pueden darse el lujo de ser sinceros. Pero por el momento tienen que ser hipócritas. Hipócrita significa una máscara. Es una palabra griega que tiene que ver con ponerse una máscara. Se ponen una máscara de académico. De académicos, llamando a los académicos de las poblaciones a que den una charla explicando sus argumentos en las calles mientras queman los supermercados. Voy a hacer algunos comentarios luego de algunos comentarios que se hicieron de esta intervención académica del señor Carmona y el señor Núñez, pero antes, amigos míos, me van a permitir ustedes que recuerde algunas cosas. Parto con Fastmark, la empresa chilena de transporte de cargas grandes, cargas pequeñas. Con cargas grandes me refiero a las empresas que traen container con mercadería, con productos, con lo que sea, en barco, en avión, etcétera. Cargas pequeñas, aquello que usted haya comprado, por pequeño que sea, o chiquitito, en alguna tienda en Estados Unidos, todo se lo traen, sea usted empresa, sea usted un particular, tienen los servicios a disposición de las empresas y de los privados en fastmark.cl. Continúo con Torch. Les muestro de nuevo la linterna que sigo usando en mi bolsillo, porque es la que en este momento tengo de mascota. Yo cambio de linterna así como cambio de reloj. Ya saben, potentísima. Se mete en el bolsillo. Tiene un clip aquí. Ustedes lo pueden ver. para ponerla en la pretina del pantalón, si ustedes quieren, en el vestón, donde sea, se carga por aquí con una unidad USB, resiste caída, porque es muy dura, esto no es plástico, ¿eh? Esto es acero, resiste agua, hasta 2 metros de profundidad no le pasa nada, tiene una batería autónoma que es la que permite que se cargue fácilmente por acá, tiene todas las ventajas, tener en el bolsillo una linterna más potente que esas grandotas que se vendían, y se venden todavía unas grandes, como unas pilas gordas, bueno, es realmente muy útil, muy útil. Solamente las encuentra en Torch, ninguna otra parte. Continúo con basedeadministradores.cl. Si usted quiere tener un buen administrador, porque se va el que tenía, se jubiló, se murió, lo echaron, lo que sea, lo están cambiando, lo están reemplazando, no vaya simplemente a preguntar al administrador del edificio al lado si conoce a alguien que le gustaría o que fue alguna vez administrador, porque eso no es realmente tener un abanico de opciones para elegir. Entre en, aquí tengo todos los datos, basedeadministradores.cl, donde tienen una lista con miles de personas verificados como administradores que usan los sistemas informáticos más adelantados para administrar, que tienen todos los datos, que tienen experiencia. Usted ahí ve cuál le parece más conveniente para su edificio, para su condominio. Eso realmente es elegir cuando tiene cientos o miles de opciones y no una o dos. Perdonen, pero no hay caso con la alergia. A pesar de que yo evito el 99% de mi alergia con el sistema de climatización, que entre paréntesis se me estaba olvidando decirle, miclimo.com es la empresa que ampara este programa en su totalidad de lunes a domingo y que ofrece equipos fantásticos. Hay todo el tiempo promociones. No sé si todavía quedan estos equipos especiales a precios muy especiales. Es cuestión que usted llame y pregunte. Y si no estaba esa promoción ya disponible porque se acabaron los equipos, que se están yendo muy rápido, hay otras posibilidades que usted puede consultar llamando. No cuesta nada llamar por teléfono y averiguar. La mejor climatización, se lo doy garantizado, le pongo mi firma. Y termino con Oxinova, este polvito que viene en un sobre, que usted lo mezcla con agua, pongamos, lo echa en una olla, se convierte en un caldo de bacterias aeróbicas, que con eso usted destruye todos los malos olores, porque estas bacterias se comen, no sé si se las comen o las matan, las bacterias que producen la descomposición, que es la causa a su vez del mal olor. Usted echa un poco en un fregadero cocina, usted vaporiza en un jardín, hay muchas formas de aplicarlo, y el efecto siempre el mismo, se acaban los malos olores por mucho tiempo. Eso. Vuelvo a los temas. Vamos a los comentarios que se hicieron desde distintos sectores políticos. Respecto a esta quema de Chile que llama el señor Carmona una manifestación de opinión y de intereses. Don Leonardo Soto del PS dice que la gente tiene que ser escuchada. Apoyó a Núñez y dice la gente tiene que ser escuchada. Una vez más yo pregunto a qué gente se refiere, porque si se refiere a la población del país, al país que vota, al país que ve las noticias, al país que tomó decisiones políticas en distintas elecciones, ese país usted lo puede escuchar fácilmente leyendo los resultados de las encuestas, señor. No necesita que el gobierno movilice a los orcos para que supuestamente conozcamos la opinión de la gente, como dice usted. La gente está opinando hace rato. Vea las encuestas, hable con el taxista que se mueve por, que todo el día entra gente a su auto y escucha lo que se dice. Y yo lo he usado mucho de fuente de información y es bien efectivo. Ahí tiene usted una posibilidad de escuchar a la gente en vez de escuchar a Núñez y escuchar a Carmona repitiendo los mantras típicos del comunismo. Lo cierto es que esta, yo diría casi desesperada convocatoria a eso que llaman la movilización y la presión de la ciudadanía, refleja, como les decía al principio, una sensación que ellos tienen clara de que han sido derrotados en la esfera política, en las esferas institucionales. Están en minoría en el Congreso, han sido derrotados en las elecciones, salvo en aquella en que ellos mismos se sumaron para ganar la constitución de Pinochet. Fueron derrotados en el primer plebiscito, en el desclaro. Entonces, políticamente no ven futuro ninguno. Ven que el electorado está enfurecido con todo lo que hemos vivido en Chile, especialmente en términos de seguridad, de economía, las dos cosas. Y ven que se viene la debacle que les mencionaba, peor que la de 1870. Entonces, están pensando, se están agarrando a la tabla que encuentren a mano, y una de esas tablas creen ellos que es la movilización. Es en revivir la violencia para ellos parece ser el último recurso. Ahora, hay otro señor que también se de apellido Soto, pero este señor es bastante más razonable, es don Raúl Soto del PPD, y dijo que nada con esto de las movilizaciones. Abro paréntesis. En general, la gente de estos sectores más razonables, esto que llaman la izquierda democrática, no usa un lenguaje especialmente taxativo para rechazar estas afirmaciones de Núñez y de Carmona, ¿no? Se mueven en un lenguaje más bien, no voy a decir civilino, suavecito, no muy directo, pero no cuesta mucho entender lo que están diciendo. Dijo Soto que nada con las movilizaciones. Lo que dijo, lo que se necesita es mejorar la gestión, recuperar la confianza, el diálogo y los acuerdos. Agregó, de otro modo, nos estamos disparando en los pies. Continuó con un 30% de apoyo, que es más o menos lo que tiene este gobierno en este momento. No se puede construir mayoría, o sea, por definición, porque ya están en minoría. ¿Cómo se puede construir una mayoría a partir de un 30%? Muy difícil. Dice, hay que sintonizar con el sentido común de la gente y sintonizar menos con el sentido ideológico de algunas minorías, obviamente, minorías incluso dentro de la minoría que apoya el gobierno. Eso es lo que le pide. Ahora, esto que le pida recuperar la confianza y el diálogo y los acuerdos es imposible a estas alturas. Es imposible porque por el lado del público, no digo la oposición, porque se puede esperar cualquier cosa de la derecha oficial, de la derecha que está en el Parlamento, en el Congreso. Se puede esperar cualquier estupidez, cualquier renuncio, cualquier cobardía, cualquier resignación, cualquier rendición, todavía, a pesar de todas las circunstancias que lo favorecen. Pero no así el pueblo, común y corriente, que se está manifestando, que está dando su opinión, su raciocinio, señor Núñez y señor Carmona, en todos los mecanismos de consultas de opinión que conocemos. Así que eso no va a ocurrir por ese lado. No van a contar con esa gente. La gente ya no les cree. Y por otro lado, tampoco ellos están por los acuerdos. Yo siento que la izquierda dura, la izquierda que representa Carmona, Núñez y otros personajes por el estilo, están corriendo el amok ya. ¿Saben ustedes lo que es correr el amok? A-M-O-K. Es una enfermedad muy rara, que ustedes pueden encontrar la definición en Wikipedia, en Google. Es una enfermedad en virtud de la cual una persona de repente ya desesperada, que se ve sin salida, que no tiene solución lo que enfrenta, pierde totalmente la cabeza, se enloquece y sale al espacio público, digamos, a destrozar todo lo que se le pone por delante. En el nivel mínimo sería como esa persona que se pone histérica y empieza a patear cosas y a romper cosas en su casa porque todo le resultó mal, ¿no es cierto? En los países, de ahí viene la expresión amok, en algunos países del Asia-Pacífico, el tipo sale corriendo por las calles apuñalando al que se le pone por delante y finalmente se suicida. Eso es correr el amok. O sea, alguien que ya perdió las chavetas, perdió la confianza en el sentido común, perdió la confianza en sus poderes, perdió la confianza en el prójimo y se enloquece y quiere destruir y luego destruirse. Yo creo que la izquierda dura está en ese camino, ya está corriendo la moco. Entonces no van a entrar a acuerdo, ni van a tratar de sintonizar con el sentido común, como pide este señor Soto, sino que van a seguir con su ideologismo imbécil, porque es imbécil. Porque cualquier persona que lo examine conforme a razón, como un artefacto académico, llamémoslo así, leyendo lo que dicen, leyendo lo que piensan, examinando la filosofía que está detrás o la falta de filosofía, si uno hace ese examen, por así decirlo, como de una operación quirúrgica, como de un examen de un cuerpo muerto, se va a encontrar con que es imbécil. Todos los conceptos que usan del primero al último, especialmente los más abstractos, jamás han pensado en el fondo que hay en ellos, son apenas coberturas verbales de pasiones internas, básicamente centradas alrededor del resentimiento, que es el núcleo emocional de estas personas. Entonces, eso no va a cambiar, al contrario. Yo creo que están corriendo la amok, y es probable que se tienten, salvo que tengan un mínimo de instinto de supervivencia, se los digo en serio, a sacar otra vez a los orcos a la calle. A eso que llaman, ¿cómo lo llamó este señor? La presión ciudadana. Todos los millones de chilenos quemándose a sí mismos, quemando sus casas, quemando los supermercados, quemando la infraestructura que les sirve a ellos para demostrar su presión ciudadana. ¿No es cierto? Así es que están corriendo la amok y no tienen remedio. Van al desastre. Lo único que los puede salvar de un desastre total es la derecha, que tiene un talento increíble para los autogoles, para los errores no forzados, como dicen ahora los ciúticos. Tremendo. Se dividen, se desgarran, pero tienen todas las condiciones para ganar, pero son tan... Iba a decir una expresión muy chilena, pero no voy a usarla en esta ocasión para que no me reten aquí en la casa. Vamos ahora, a propósito, ya que estamos en la política, a una declaración que hizo Evelyn Matthei, que es la figura más fuerte de la oposición en este momento en términos presidenciales, en el sentido que estas elecciones que se proponen hacer en octubre para la elección de gobernadores, core, alcaldes, etcétera, en dos días, dice ella que la posibilidad de fraude es enorme. Le parece que se puede hacer fraude, ante lo cual emergió, por supuesto, el Ministerio del Interior a decir de que eso era muy irresponsable, decir eso, de que aquí nunca ha habido, no hay antecedentes de que haya sucedido nunca alguna cosa rara. Yo no me voy a sumar ni me voy a restar lo que dijo Evelyn Matthei, pero voy a analizar lo que dice Monsalve, porque lo que decir que no hay antecedentes no significa nada. Claro que no hay antecedente de una elección en dos días, en primer lugar. Punto. Este es un hecho nuevo. No puede haber antecedentes de un hecho nuevo, señor Monsalve. Usemos la lógica. Los antecedentes que tenemos son primero, de elecciones que se hacen en un día. Diría yo, no sé si ha habido alguna con de dos, pero todas me parece que... Y en otros tiempos políticos, en otras circunstancias. Las circunstancias políticas en este país están cambiando día a día, semana a semana. Incluso las circunstancias que reinaban en la última elección, la de el segundo plebiscito, son distintas a las del primero, son distintas a la elección presidencial, son distintas a las elecciones anteriores. Ha ido cambiando y ha ido cambiando aceleradamente. Entonces, esto de los antecedentes es una afirmación vacía, señor Monsalve. No significa nada. Todo lo que estamos viendo ahora es nuevo. Fue nuevo que llegara, por ejemplo, a la presidencia un grupo de gente tan inepta como los que forman parte de este gobierno, partiendo por el presidente de la República. Es un hecho nuevo. Que llegara esta generación arrogante, ignorante, es un hecho nuevo. No había antecedente en Chile una cosa igual. Entonces, nunca hay antecedente de los hechos nuevos, por definición. Así es que, yo no sé... que pueda pasar, pero sí es cierto una cosa, que un hecho nuevo es el grado de desesperación del oficialismo ante la debacle que se les viene, que los ha llevado en este momento, que los está llevando hace rato de hecho, pero cada vez con más fuerza, a hablar de esto de las movilizaciones y las presiones ciudadanas, que ya sabemos muy bien qué significan, abrirle la jaula al octubrismo. Eso. ¿Y por qué no podemos pensar, como pensó Evelyn Matthei, que en su desesperación por ver que no van a poder llevar a cabo su plan de reconstrucción de Chile, o más bien dicho, de demolición de Chile, que para ellos tiene un bien, es un bien absoluto, y por lo tanto todo se justifica, el fin justifica los medios, más de alguno debe estar tentado y debe estar quizás hasta pensando en cómo poder utilizar los mecanismos que va a suponer los dos días para beneficio del oficialismo. No me van a negar que por lo menos hay una persona, una, en los miles que forman parte ahora de la nomenclatura, de la parachic, no me van a decir que no hay ni siquiera una que no está pensando en cómo hacerlo. Así que La pregunta, las dudas, las sospechas, los temores de doña Evelyn Matthei, no le puedo asignar un grado de probabilidad en cuanto a qué grado de viabilidad, de plausibilidad tienen. Pero no les puedo negar que pueden tener alguna, ¿no? Claro. Hay que estar muy vigilante de todo lo que suceda ahora, porque, como les dije, me parece que anteayer, prepárense para el gran radioteatro de la historia que está preparando el gobierno, que es la otra alternativa, la más decente, diría yo. Hacer un teatro todo full de que esta vez sí que estamos actuando. Un poco lo que está haciendo la alcaldesa Santiago, esa señora con un nombre raro, persiguiendo a unos dos o tres patipelados que anden por ahí, desalojando uno que otro lugar que ha tenido ocupa, cosa mínima al lado de lo que ha ocurrido, lo que ocurre en Santiago, pero seguido por todos los pelotudos de las cámaras de la televisión, para dar una sensación de que se está tomando ahora acción. Eso multiplíquenlo por 1000 y tenemos una acción a nivel nacional, global, que sería, por supuesto, una mentira, pero por supuesto sería también más decente que sacar a los orcos a destruir el país. Y sería más decente que tratar de ver alguna triquiñuela para torcer los datos electorales de octubre. Pero están pensando en algo y están quizás pensando en todo. ¿Por qué no? De repente se pueden usar todos los recursos, pues. Como en una guerra. Medios navales, aéreos y terrestres. Todo, todo. Tirarlo todo a la parrilla. Yo voy a tirar ahora a la parrilla mi próximo bloque, amigo comercial, que lo inicio con Lomas de Millaray, un proyecto inmobiliario en la región de Los Lagos, muy bonito. Usted puede verificar que es muy bonito entrando a lomasdemillaray.cl, porque tienen un video. No necesitan creerme a mí. Vean lo que vean. Vean las imágenes de ese lugar. Todas las parcelas con agua, con electricidad soterrada, con fibra óptica. Una maravillosa opción, no solo para cambiar de residencia, sino para cambiar de estilo de vida. Continúo con kmmillas.cl. Ya sabe, tiene millas acumuladas, no las va a usar pronto, vaya a kmmillas.cl y conviértalas en plata. Qué mejor. Sigo con entrenainglés.com, una academia gestionada por profesores, clases online, garantía de que usted va a aprender una base sólida de inglés que le va a servir para todo. Quizás no para traducir a Shakespeare, pero le va a servir para todo lo demás. Amigos, hay cursos que se están ofreciendo, que están a mi derecha. Ve ahí los datos. Y termino este bloque con la clínica Alzheimer, que obviamente se dedica a atender personas que tienen esa enfermedad y que le recomiendan a usted, la gente que dirige, que es el doctor Manuel Lavado, que si ve en su familia una persona que está yendo más allá de lo que es normal en cuanto a olvido y cosas raras, más vale que lo hagan un diagnóstico prematuro, porque eso ayuda mucho. Iniciar lo antes posible los tratamientos facilita mucho las cosas. Ahora, si está ya de frentón en esa condición, más vale llevarlo a la clínica, porque en casa tener a una persona con esa enfermedad no es muy recomendable. clínicaalzheimer.cl. Bueno, esa es Matthei entonces, con su susto, con sus miedos, que yo considero que, sin saber qué grado de realidad, de sustancia, de fundamento tienen, yo creo que no son implausibles, por lo menos algo por lo cual preocuparse. Yendo ahora al ámbito económico, don Rodrigo Vergara, ex presidente del Banco Central y una persona muy respetada en el ambiente económico, en un foro manifestó su preocupación respecto a lo que ha demorado el tema del litio. Y lo menciono aquí porque yo en distintos programas, hace ya varias semanas, quizás un par de meses que he tocado este tema o más, he dicho que día a día se están desarrollando nuevas alternativas para las baterías de sodio en vez de litio. Y además, por si acaso ustedes no creen en las alternativas, crean en otra cosa. En Estados Unidos se descubrió el yacimiento más grande del litio del planeta y fácilmente explotable, lo cual, aunque no exista ninguna alternativa para el litio, significa entonces que deja de ser tan, por así decirlo, escaso en comparación con la demanda, especialmente en Estados Unidos. Es más fácil comprar el litio que se produzca en Estados Unidos que convenir a comprarlo acá, ¿no es cierto? Para decir una cosa muy simple. Entonces, hay que apurar el tranco, dijo don Rodrigo Vergara. Le parece también preocupante la participación excesiva del Estado que se podían esperar con este gobierno. Y le preocuparía que se involucrara Codelco, que eso ya sería como el acabose, una empresa mal administrada, con un tremendo déficit de gestión. Ya no es la vaca lechera que solía ser. Está repleta de capas y capas y capas y capas de gente del mundo político que encuentra ahí un pituto maravilloso. Fuera de eso, de problemas, fuera de problemas técnicos, objetivos, de en cuanto a que cada vez más difícil encontrar minerales que sean ricos en... Ya no hay óxidos de cobre, sino sulfuro, que tienen menos cobre, es más difícil trabajar. Bueno, por millones de razones, Codelco ya no es lo que era antes. Y entonces, que a este elefante inmenso, este mamut, con problemas, medio cojo, se le adosara la tarea de explotar el litio, no parece buena idea, señor Vergara, y no me parece a mí, no le parece a nadie que tenga dos dedos de frente, sí. Pero yo creo que, bueno, esta advertencia de Vergara, esta preocupación, yo no sé qué va a pasar, nada bueno. No podemos esperar milagros de este gobierno, que de un día para otro van a ver la luz y van a empezar a hacer bien lo que han hecho mal hasta ahora, lo que han hecho. Y bueno, amigos, ¿qué más les puedo decir? A ver, a propósito de economistas, y esto va a molestar mucho a la gente de la zona del Biobío seguramente. Hay un economista que se llama Claudio Agostini, que fue alguna vez vicepresidente de ENAMI, no sé si vicepresidente titular o el segundo, pero es un altísimo cargo en ENAMI, que dice tranquilamente que simplemente Huachipato, el cierre de Huachipato es una decisión correcta. Y la prueba de ella dijo, la prueba de que es la decisión correcta, que al otro día de que se suspendió las actividades de Huachipato, las acciones de CAP subieron en la bolsa. El mercado reaccionó positivamente. Y se acabó el asunto para el señor Agostini. Simplemente el mercado decidió correctamente. Es curioso esto porque, como vicepresidente de ENAMI, el señor Agostini en su momento vicepresidió una empresa estatal que tampoco es muy eficiente, que digamos, como no es ninguna empresa estatal. Él tiene que haber visto así en vivo y en directo los excesos personales, las ineficiencias, las cosas mal hechas. Y sin embargo, ENAMI funcionó con él. Nunca se le escuchó decir que había que cerrar ENAMI o suspender ENAMI. ENAMI ha seguido funcionando hasta hace poco, entiendo. Ya creo que ahora nos están comprando, no sé cómo es la cosa, cerraron la fundición esta que está ahí en Paipote porque no, la gente no les quería entregar cobre porque no pagaban. En fin, esa es el ENAMI que él vicepresidió. Entonces, no dijo nada en ese momento. No habló de con así. Ahora es re fácil porque este señor ahora es académico, ¿no? En la Universidad Adolfo Ibáñez. Es académico. Qué fácil es decretar un cierre, que significa un derrumbe económico para toda una región, desde la comodidad de un curul académico, ¿no? Echado para atrás en su sillón académico. Esto es lo correcto, hombre, por Dios. Bueno, si el señor Agostini fuera un poquitito más, tuviera un criterio un poquitito más amplio que el que manifestó con esto de, bueno, el mercado decidió, se cierra, porque él sabría que hay una diferencia entre cerrar una panadería que le va mal y cerrar un Huachipato, o cerrar un ENAMI incluso, o cerrar un Codelco. Son cosas diferentes. No es solo la magnitud, sino que es el ámbito, que son cosas distintas. Voy a tratar de explicarle a Agostini porque parece que a pesar de sus títulos y sus doctorados, bueno, usted sabe que hoy en día usted se compra un doctorado, lo pegan en la muralla y eso no significa gran cosa. Entonces le voy a explicar la diferencia entre magnitud y ámbito. Magnitud es el porte de la empresa. ¿Cuántas plantas tiene? ¿Cuál es su capital? ¿Cuántos trabajadores laboran ahí? Y el ámbito es la cantidad de otras actividades que se relacionan en una red con esa empresa. La cantidad de actividades económicas, y con actividades económicas la situación y la vida de muchas personas. Ya una empresa que es grande simplemente en magnitud no se puede tratar en su cierre como se trataría una panadería. Pero si además de la magnitud, y Huachipato es de gran magnitud, tiene un ámbito muy grande, en el sentido que tiene una red enorme de actividades económicas que dependen, y por lo tanto gente de verdad, que no se sienta en un curul académico, señor Agostini. Entonces no es llegar y decir, bueno, el mercado decidió, así que está bien, es correcto, ya, se acabó la punta, no me tontees más con esto. Me parece un juicio muy superficial, muy liviano, muy cómodo, muy cómodo. Claramente el señor Agostini en su puta vida estaba en una fundición de acero, no ha tenido que ir a marcar un reloj control a las 7 de la mañana, no ha tenido que estar cerca de un horno arriesgando el pellejo, no ha tenido que estar laborando con sus manos, sino que simplemente escribiendo paper. Entonces cómodamente dice que el mercado decidió correctamente, que está bien que se cierre. Bueno, ok, apliquemos entonces el criterio, señor Agostini, tan simple. Cerremos Codelco, cerremos ENAP, cerremos totalmente NAMI. ¿Qué más tenemos que cerrar? Cerremos el gobierno, incluso entero. Pero, bueno, por Dios que es ineficiente el gobierno. Vayamos a clausurar y poner un candado en la puerta de la moneda. Sí, total. Súper ineficiente. Súper. No produce nada, es puro gasto. Yo no sé si el mercado reaccionaría bien, pero probablemente la ciudadanía reaccionaría bien si el señor llega en la mañana, no muy temprano porque se levanta tarde, el señor Boris llega y se encuentra con que hay un candado en la puerta. Vayamos cerrando, pues. Vayamos cerrando. Bueno, me he dado el gusto de leer en una columna de este medio que yo les recomiendo mucho, Ex Ante, que es un medio digital muy bueno, lo dirige un hombre, un periodista al que tengo mucho respeto, un periodista de verdad, Cristian Bofill, y con el cual trabajé en distintas oportunidades, en distintos lugares, así que lo conozco bien, y un hombre que lee, además, un hombre inteligente. Bueno, él armó este Ex Ante, tiene columnistas muy interesantes que se van pasando, y me encontré con una columna de un señor que yo no conocía en absoluto que existía siquiera, mucho menos conozco de su vida profesional, que se llama Kenneth Bunker, que entiendo que trabaja en una universidad, no sé cuál, pero es un analista, un cientista político, y usando otro lenguaje llega a la misma conclusión, creo yo, espero no equivocarme, que he llegado personalmente y que he hecho manifestado a lo largo de tantos programas, en algunos me he dedicado largamente a analizar, y en otros programas simplemente menciono el tema porque lo doy por conocido ya, y es la inviabilidad de este gobierno. En cierto sentido, él toca el tema cuando, hablando de la coalición, que consiste, por un lado, para ponerlo en simple, en el sector duro, el Partido Comunista, los niñitos del Frente Amplio, que es la división infantil del Partido Comunista, y por otro lado el socialismo democrático, como se llama, dice, se puede, con una coalición tan amplia como esa, que abarca cosas tan bastante distintas, dice Kenneth Bunker, se puede ganar la elección, pero no se puede gobernar. Ahí está. Y luego menciona cómo se paraliza Boris tratando de dejar contento, por un lado, a la extrema izquierda, a la izquierda dura, el otro lado a la socialdemocracia o al socialismo democrático, o como sea que se llamen, y en esta situación intermedia no se mueve para ningún lado y todo queda en el inmovilismo. Y eso lo llamé yo en su momento, y he dado otras razones además, inviabilidad. No puede administrar el país, más o menos siguiendo los lineamientos, podríamos decir, del socialismo democrático, y no puede hacer la revolución que le fracasó ya hace rato, el 4 de septiembre del 22, con la izquierda dura, y por lo tanto no hace ninguna cosa ni la otra. Como en ese chiste, esa comedia que fue real, de un comediante español en la época de Franco, era un conocido comediante, en la sala estrenaba una obra, se llenó la sala, se descorren las cortinas, y ahí está este señor sentado en un sillón, mirando al público, y seguía mirando al público, no decía una palabra, y la gente se empezaba a incomodar, a preguntar, y finalmente sacó la voz y dijo, voy a hacerles franco, ni me voy ni hago nada, porque en esa época Francisco Franco ni se iba del poder ni hacía nada tampoco, entonces voy a hacerles franco, él no me voy ni hago nada. Bueno, Boris ni se va ni hace nada. Ni hace pasar para, ni gobierna, ni hacer la revolución. Inviable. Su coalición es inviable, su gobierno es inviable y sus cerebros son poco viables. Digámoslo así, por ser fino. Bueno, continúo, amigos, con otro bloquecillo antes de seguir con los temas que tengo acá. Transportes Cala, amigos, les ofrece todas las opciones de transporte que usted necesite o quiera. Transporte de grupo, ya sea escolares o trabajadores en buses o en minibuses, todos estos vehículos son último modelo, con toda clase de comodidades, no son cualquier cosa. Automóviles para viajes personales de una, dos, tres, cuatro personas al lugar que quieran, al horario que quieran, todo el día, todos los días del año, todos los horarios. Usted, en el momento que usted llame el transporte Escala o se comunique con ellos, usted va a obtener lo que necesita. No importa la hora, no importa el día, un domingo a las 3 de la mañana, un lunes a las 7 de la tarde, un martes a las 3, a las 4, lo que sea, un día de fiesta, un día festivo, un día normal. Transporte Escala. Continúo con USA Inmobiliario, que los invita a invertir en Estados Unidos en bienes inmobiliarios, como esta opción que tienen en Sarasota, Northport de Florida, una zona muy exclusiva, donde usted puede invertir comprando unas casas que son de lujo, y esas casas dan una tremenda renta. Primero, las rentas que paga la gente que las arriende, que son mucho, porque son muy codiciadas, son rentas equivalentes a 2,5 millones de pesos mensuales. ¿No? O sea, estamos hablando de cifras entre $2,500 y $3,000 al mes de renta. Segundo, las casas van ganando una plusvalía anual del 15%, lo cual, si ustedes hacen un cálculo de interés compuesto, en 5 años se dobló. Se dobló el valor de la propiedad. Entonces, una súper buena inversión. Amigos, pónganse en contacto con USA Inmobiliario, usainmobiliario.com. Seguramente tienen otras opciones de inversión en Estados Unidos. Pónganse en contacto con ellos. Compreoro.com, donde usted puede comprar oro y plata en lingotes, en monedas, para tener un resguardo sólido, literalmente, e indestructible, no solo materialmente, sino que financieramente. El oro y la plata son en sí mismo valor. Por lo tanto, no se deteriora nunca su valor, todo lo contrario. Y termino este bloque con Zip to How, que son unos paneles de última generación para la construcción en general, que tienen todas las ventajas de ingeniería que ahora se piden y se exigen en términos de aislación térmica, de resistencia, flexibilidad, facilidad para construir, lo cual abarata la construcción porque se toma menos tiempo. Todas estas cosas, la planta la tienen en el corazón de Cosa Blanca, me dicen aquí, y estos paneles compuestos de dos placas certificadas son la última palabra en tecnología para construir. Zip to How. Así que si usted es constructor, arquitecto, ingeniero, vaya poniéndose en contacto con ellos. ¿Y por qué no tiro las últimas tres cosas que tengo acá para terminar con el tema, con los temas? Hey, propiedades Hey, heypropiedades.cl, ahí lo ubican, un corredor que se dedica a pocas casas con métodos innovativos todo el día, todos los días, y los resultados están a la vista. Es una de las pocas, si no la única, corredora inmobiliaria que vende. Pregunta a las demás cómo está la cosa. Sigo con ajedrez, espacioajedrez.com. Ya no les voy a contar más las ventajas que tiene especialmente para los niños. Todo lo que les puedo decir es que entren a espacioajedrez.com, al sitio, vean todos los cursos que están disponibles, lo fácil que es entrar a un curso, lo accesible que son los precios, son muy bajos. Y están además estos productos que usted conoce, el reloj, el tablero, etcétera. Entren, hay un club también cuesta muy poco ser parte del club, montones de ventajas en espacioajedrez.com. Y termino con Remodeling, la empresa de remodelación con profesionales de paredes, pisos, que es lo contrario, el techo, muebles de cocina y reparaciones mayores a cargo de arquitectos. Todos son profesionales, no solo los arquitectos, los pintores, los mueblistas, profesionales, no maestros chasquilla. Haga bien las cosas y hágalas con una empresa que responde de cualquier cosa, no un maestro chasquilla que se desvanece en la nada. Bueno, ¿qué les podría decir que sea interesante para ustedes? Bueno, no les puedo mostrar un libro físicamente porque no lo tengo en formato papel, lo tengo en Kindle. Pero es un libro que lo estoy leyendo con un enorme interés tenía referencias generales sobre el libro, pero decidí leerlo ya de frentón. Yo creo que lo he mencionado. Está en Amazon en formato digital, en su idioma original, que es el francés, también está en inglés. No creo que esté en castellano. Hay una versión en papel en francés, que yo estoy tentado de adquirirla. No sé por qué. Porque la tengo en inglés. Es Orígenes de la Francia Contemporánea, de Hippolyte Taine, un pensador de primerísimo nivel del siglo XIX. ¿Y por qué es importante esta historia de la Francia contemporánea cuando se refiere a una Francia que ni siquiera es contemporánea de nosotros ahora? Era contemporánea de Taine. Él está hablando de la Francia que de 1875, después de la guerra franco-prusiana. O sea, una Francia de hace un siglo atrás. Es interesante por el análisis que hace, y estoy en eso a full, de la del Ancien Régime, de la monarquía francesa pre-revolucionaria, y luego el análisis que hace de la revolución misma. Yo les aseguro y les juro, he leído a muchos historiadores, cientistas sociales, sociólogos que tocan estos temas. Uno de ellos que he mencionado mucho es Crain Brinton, un tremendo pensador, historiador. Y esta obra de Taine es realmente muy original. Yo nunca había visto un análisis del por qué una sociedad se derrumbó, como fue la monarquía francesa, el Ancien Régime, el antiguo régimen, cómo se derrumbó tan abruptamente, aparentemente, pero en realidad la caída fue abrupta, pero la descomposición del edificio venía de tiempo. El análisis de cómo los segmentos privilegiados, la monarquía, el clero, la nobleza en sus distintas capas, porque había una nobleza que era pobrísima, que era la gran mayoría, una nobleza de corte, que eran los ricos y que recibían toda clase de privilegios, cómo ese mundo formado por esas casas, castas privilegiadas, tenía que derrumbarse porque perdieron funcionalidad que justificaba su existencia y que les permitía además tener una influencia y un dominio sobre las poblaciones que después fueron dejando al margen. Perdieron control sobre ellas, se hicieron inútiles, de ser útiles de alguna manera, aunque fuera dura, se convirtieron en parásitos puros. Y todo eso unido al proceso de la centralización de la monarquía y cómo ese edificio se descompuso y se cayó. Y luego cómo la revolución no hace otra cosa que agudizar ese mismo proceso de centralización, cosa que también analiza muy bien Alexis de Tocqueville. Es una obra muy interesante porque independientemente de que a usted le interese cómo era la Francia de Taine en 1875, seguro que le interesa el proceso de cómo se descompone un régimen social, y esto es válido para cualquier sociedad, incluyendo la nuestra, o cómo opera un proceso revolucionario, y eso es válido para cualquier revolución, incluido el intento fallido que ha habido en Chile, y que algunos tratan de resucitar con esto que llaman la presión ciudadana. Muy interesante, estimados amigos, les juro, que nunca había leído, y he leído cientos, por no decir miles de libros de historia sobre los más distintos temas, sobre todo de Francia y la Revolución, nunca había visto la manera de analizar de Hipólito Taine. Quedé impresionado con el intelecto de este hombre, del cual tenía referencias muy vagas todavía en comparación con las que tengo ahora. Un pensador muy notable que en su época fue ninguneado de la manera más miserable por el mundo académico tradicional francés. ¿Saben ustedes por qué? Porque cometió el pecado de revelar lo que había sido la revolución realmente. Dejó de lado toda la glorificación de la gran mayoría de los académicos franceses de la época de Taine, y que luego también, hasta el día de hoy, hay muchos que la glorifican y hay muchos que la denuestan también, pero en esa época el análisis, que ni siquiera era cargado de un sentimiento partidario. Hay una cosa súper interesante de Taine que dice al principio de su obra, hablando de sí mismo. Dice que él nunca pudo embanderarse, ponerse una camiseta, como diríamos ahora, con un lado o con otro, con los monarquistas, con los revolucionarios, con los jacobinos, con los de acá o con los de allá, que siempre él no podía, simplemente estaba, digamos, inclinado a examinar las cosas como eran, simplemente a examinar la realidad sin ponerse anteojeras de algún color. Y eso le permitió ver mucho más lejos y mucho más profundamente que muchos de sus contemporáneos, más famosos que él, muchos de los cuales lo escribieron libros especiales para ningunearlo. Es impresionante. Bueno, los que lo ningunearon desaparecieron en la nada. Hipólito Taine sigue siendo considerado hoy un tremendo cerebro del análisis francés. Bueno, eso sería todo por ahora, estimados amigos. Mañana, entre paréntesis, este libro es muy entretenido, La debacle de Solá. Yo creo que lo pueden encontrar en castellano si no leen francés. Es un libro muy interesante. Yo por aquí encontré los nombres de uno de mis antepasados que participaron en esta cuestión, créanme. Ya, amigos, sería todo. Mañana nos vemos con Nicole Rodríguez. Chao, chao.